¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 de la tarde con 28 segundos, siendo viernes 18 de agosto de 2023 y estando en Radio Duna, nada personal, nos acompaña esta tarde Josefina Ríos.
Como una eventualidad, dices tú.
Es que uno nunca sabe hasta cuándo.
Es verdad, así somos los artistas. Ah,
sí, cualquier evento.
No, tú te lo has llevado a un evento y yo no he querido exponer. No. La situación frente a nuestros auditores.
Yo no tengo opción. No, tú estás de evento en evento.
No es así. Y casi mejor no entremos en ese tema.
Casi se nos va con el tenor recién.
No lo vi.
Sí, no, casi se nos va con el tenor. Es de gran categoría el tenor que tuvo el Polo, ¿ah?
No, Rigoletto.
No, Rigoletto, el tenor.
Él está interpretando a Rigoletto.
Iván Ayllón Rivas.
Iván Ayllón.
Sí. Probablemente dicen que va a ser el tenor más destacado en el mundo.
¿Así como cualquier Plácido Domingo?
Así, sí, de ese nivel, sí.
¿Cuál le gusta más, Plácido Domingo o Pavarotti?
Yo prefiero Vivaldi que Pavarotti. Yo me quedo con Vivaldi.
No, pero en verdad.
Mira, es como si tú me preguntaras qué prefiero yo. Si, o sea,
¿cuál te gusta más?
Es que, no te los distingo. Pavarotti con...
No, llevamos años oyendo.
Tenía algo, tírate uno, a ver, Richie. Pero no me digas cuál.
Ya, pero cantaba por uno y por otro. No, hagamos Challenge.
No. Se va a tirar uno y sin decirnos qué, tú piensas y yo pienso.
Pero el si que, es que yo lo reconozco.
El que la chunta sea para la casa libreta. ¿Sí? Y el otro...
No, si es para ti, si
y el otro es el programa.
Yo lo reconozco.
Público querido,
toda
público
la vida,
general,
toda
aquí
la vida
vamos
me
a ver
escuchado
cuántos pares son tres moscas. ¿Quién es quién?
Pero si la prueba es para ti.
Pues. ¿Hiciste el Pepsi Challenge alguna vez, no?
No.
Yo lo hice.
Pero yo me moría de ganas que me tocara.
Sí, me acuerdo ya en
los cobres de Itacura lo hacían.
Ahí, un día en la micro iba comiendo al colegio, había como un stand ochentero, más rasca como
está
el
Dubai.
Y nos tiramos para abajo, nos tiramos de la 24B, la Villa El Dorado, nos tiramos para abajo. Y ahí le hicimos, pues hicimos el Pepsi Challenge.
¿Y?
No me acuerdo.
Pues, no, porque está de acordar.
A ver, yo, no me digas quién es. Sí, es Pepsi.
Dale.
Estoy clarísimo. No, di tú primero.
Yo Pavarotti.
Chuta, que va a ser domingo. No te puedo creer. ¿Es quién es Pavarotti? 1-0 la José, vamos, tírate la última.
Pero si yo lo voy a reconocer siempre, si es para ti.
Por favor, no me dejes mal, vamos, señor. Vamos con. Tírate uno, otro no, tírate de nuevo, Pavarotti o Plácido Domingo.
Pobre que ha corrido Richie Corpaca, corre para allá.
No, tú estabas preparado,
¿eh? Como haciendo la posta,
¿no? Pero es que va a buscar disco a Radio Beto, pero al lado.
La producción del programa.
No, y te las tira así nomás. Y te dice, y tírate varios más encima.
Yo tengo que decir, yo a las 4 de la tarde le mandé un mail a Richie Rachi, tengamos preparado esto, ya.
Está fácil. No, porque en español es trampa.
El domingo todo el rato.
Mi cantar, flor de melancolía.
No, un poco más suerte.
Suena. La tiraste fácil, te quiero decir.
Sí, la tiro fácil.
La tiraste fácil. ¿Cómo se llama el tercer tenor?
Carrera.
José Carrera, bien. Bien. ¿Curta esta tarde?
Es curta, sí.
España.
Tierra en sangre.
Granada.
Ya. Pueden ver quién es el que le pega esta cuestión y quién no. Es como el gran pato bañado que ponías en Radio Beethoven. Ponía una parte y para dejarte bien te decía... Exactamente, es Donizetti. En su. Y uno no tenía la más.
Nunca,
pero la más miserable idea.
Llamé.
O sea, sí, efectivamente. Era. ¿Qué sé yo?
Bicé.
Sonda.
Claro.
Y
Carmen,
se tiraba su.
Carmen.
Bueno, está bien. Oye, bueno, así es con la ópera.
Así es con la ópera.
Y es bonita la ópera, me gusta.
Sí, es bonita.
El ballet lo llamó de Fomeque.
Me gusta
y los conciertos me gustan mucho.
Son bonitos.
La ópera es entretenida, la ópera es muy entretenida.
Sí, es bonito. Porque tiene esa mezcla de música con teatro y los trajes.
No, estamos de acuerdo.
Sí, es muy bonito. Sí. ¿Hay alguna más?
De algo más íbamos a hablar hoy día.
Sí, no sé qué.
Como pueden ver, se nos cayó el sistema, estamos sin pauta. Algo les iba a comentar que se me fue, por no anotarlo, se me fue.
¿Pero de qué ámbito?
No,
pues
yo te, ¿de qué ámbito? No, de Plácido Domingo.
Ah, sí, ¿qué pasó?
Yo tengo un amigo que la joteó.
¿En serio?
Una amiga, una amiga, sí, una amiga que...
¿Y era no, soprano no, tu amiga? No, ¿era del mundo?
No, en la calle.
Ah, en la ¿como Huitwheel?
En New City, okay. En el Rockefeller Center.
Mira, patinando.
No, ¿sabes? ahí mirando una chiquilla.
Yeah. Buena voz,
no, le habrá gustado a él. Y él la joteó.
Se hizo el lindo.
La joteó.
Ah, pero como medio. No, con falta claro, respeto.
Imagínate, se te acerca, tú tenés 18 años, se te acerca Plácido Domingo.
Claro.
Que hay literalmente de una pieza.
Sí.
Y te empieza aquí, va, pum. Y de repente, bueno, no, si quieren ver. Al ensayo.
Y me van a ver, imagínate.
Te invita a Messi a ver un entrenamiento. Ay, po. Y obvio. Después como que y cachó que la cosa...
Se estaba poniendo el color de hormiga.
No fue en el ensayo, no fui a nada a esta persona.
Pues, cachó
no,
antes.
Y no te voy a ningún...
O sea, ¿tú crees que son verosímiles la...
Mira, es que yo estaba con esta amiga mía cuando se supo de estas acusaciones.
De las acusaciones.
Y me dijo...
It's real.
A mí me joteó. Así como, además, la cabra que tenía 18 años, ¿no sabes? Porque este señor...
Sus buenos 60, pues, está ahí algo.
Le había doblado la esquina y el caballero, pues, sí,
pues. Tiene una canción bonita con John Denver, Perhaps Love.
Perhaps Love.
¿La tenés, Richie?
¿Te das cuenta, Richie, que con la José no se puede hacer programa radio porque siempre te saca el pizarrón y no te avisa antes? Yo siempre que le pido algo, Richie, se lo mandé el día anterior en un mail,
casi.
Con copia personal.
Es súper preparado, Matías, como con anticipación.
Y un WhatsApp aquí que ya para que esté preparado y tenga el respaldo de todas maneras. Todo esto para que a ver si Richie logra sacar Perhaps Love.
Estamos alargando.
Alargue, alargue, que viene Perhaps Love. Viene, lo tiene. Está buscando en...
Es bueno.
Es bueno. Vino Festival Perhaps de Viña.
La podríamos cantar nosotros.
Vino Festival de Viña en Denver, ¿te acordás?
Sí, por supuesto, Jet Plane. El mítico Festival de Viña del año 82, te diría yo.
¿Y por qué tan mítico?
Porque vinieron todos, porque estaba como Chile en un momento bien comento. Si venían y venían las estrellas. Llegó.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and go.
Ahora empieza lo más.
No, el operático. Así es
linda la canción.
Plácido no vino nunca a Festival de Viña. Vino el papá de Julio Iglesias.
Pero vino a Chile cualquier cantidad de veces.
El papá de Julio Iglesias también vino a Festival de Viña.
¿Cuál es el papá de Julio Iglesias?
Vino, no había plata para invitar a Julio Iglesias. Invitaron
¿cuál
al
es el papá de
otra vez invitaron
vino al... el hijo, vino Enrique, no, que yo lo fui a ver.
Y Gil tiró la gaviota.
No, y la experiencia religiosa también.
No, ya. Es con amarilla. No, broma que el papá de Julio Iglesias viene invitado.
¿Pero quién es el papá de Julio Iglesias? Si no, nadie lo conoce.
Bueno, pero imagínate cómo sería. Y
ese ha sido en un último festival, el hermano, que como que cayó.
El hermano chico, los VGs, vino también.
Andy, pero era bien famoso Andy.
Después
Andy
Kiff, famoso,
era bien famoso.
Después, no, después del Festival de Viña.
Ahí lo lanzó la estrella.
No, Viña, cuánta gente lanzó la
estrella.
No,
pero
fama.
Andy Kiff era conocido.
De hecho, tuvo un hijo Andy Kiff y le puso Viña después.
Claro, como en Chile.
Oye, bueno, también... Han pasado otras cosas, sí. Aparte del comentario y del...
musical de hoy. Bueno, estamos en viernes, porque la gente se impide.
¿Qué tiene que ver eso con que es viernes? ¿Tú porque tenés fiesta el día de la noche?
No, no tengo. Tú tienes fiesta. Quería contar que tenía fiesta. Quería contar.
Oye,
ya, cuéntanos de la
harta fiesta.
Harta
fiesta he tenido, ¿eh?
Sí.
Sí.
¡Au!
Sí.
¿Estás fiestado? Sí, no, estoy contento.
Está ahí en un buen momento, sí.
El trabajo de semana.
Está ahí, sí, está ahí. Está en un momento alto, Matías. Hay que aprovecharlo, porque uno nunca sabe cuánto dura.
Sí, po. ¿Qué estoy diciendo que ya estoy en la edad y
no,
que realmente
no he dicho nada.
Si
no.
Me muero el día de la noche, ¿cómo me voy a llorar yo y pensar que le dije?
No, me muero. No, me entierro contigo, Matías.
Pa, la cuchara, vida. Pa.
Pero no hables tontería.
Oye, no, si yo me cuido.
Sí.
Ya, sí.
No,
eso, mucho deporte y fiesta hoy.
Y mucha fiesta, y mucho tenis.
Y aguacero fin de semana.
No, tenis, lo tuyo,
no,
paddle.
No hables de eso porque hay amigos que pueden estar escuchando pueden sentirse ofendidos.
No, si
agredidos.
Podemos llegar a ese tema,
sí,
también.
Se ponen un huevito para ahí, pero en fin, oye, ¿qué les decía yo?
Ya han pasado cosas hoy día.
Han pasado muchísimas cosas hoy día. Por ejemplo.
Por ejemplo, oye, la tan de Tour. tour por el sur de Chile los ministros Marcel y la ministra Jara. Sí. Explicando la reforma de pensiones.
Oye, me contaron algunos detalles de la reunión de ayer en La Moneda.
Ah, y también.
Estoy a contártelo.
Sí. Claro, y si las cosas son como las ha contado en especial la ministra Jara en su tour por el sur, está difícil que se apruebe.
No, sí. O sea, o hay alguien, o ambos dan pasos reales,
sí,
o no va a haber reformas.
No. No va a haber reforma.
Porque solo piensa que en la oposición, ya, o sea, en el gobierno de la presidenta Bachelet, uh-huh, la candidata Bachelet, o no sé, la expresidenta Bachelet, yeah, y se pasó una reforma tributaria en la época de la famosa reforma tributaria de Arena, que no recaudó lo que tenía que recaudar, y que tuvo los costos, y desde entonces complejo, el crecimiento de Chile, crecimos, el freno de mano quedó tirado, sí, a la economía le ha costado muchísimo levantar desde allí.
Muy real.
Y ahí hay... Y yo no me acuerdo cómo fueron los votos al final, si se negoció algo, salió sencillamente porque había mayoría. No,
tenía mayoría.
Tenía mayoría, ¿no? Por lo tanto, la oposición, que legítimamente cree en otro modelo, en otra forma, porque aquí no se trata de los buenos y los malos, para que desconfíe de todo político que le diga que lo de él es virtuoso y lo del otro es vicioso. Que él es el generoso y que el otro es el egoísta. Que él es el que piensa en los más pobres y en las más y en los necesitados, y que los otros son indolentes. No le crea nunca, porque ese es el principio del político mentiroso. Lo que le puede decir un político es que para llegar a Roma, yo creo que hay que irse por el camino A y tú crees por el camino B. Y le convencemos a la gente que está allí si le gusta más mi camino o tu camino. Pero los dos, tenemos que partir de la buena fe, que queremos llegar a Roma.
A Roma, por supuesto.
Queremos llegar a buenas pensiones. ¿O hay algún político que levante la mano que no quiere que mejoren las pensiones? No, eso es absurdo, es ridículo. Y es, no solo es maniqueo, sino que es trampa.
Es mala fe.
Es trampa hacer eso. Bueno, tenemos que hacer esto porque, o si no, no vamos a mejorar nunca las pensiones. Eso es trampa. Es porque la propuesta del otro puede que sea más mala, no tengo idea, ¿quién soy yo? Pero lo que sí tengo que partir de la base es que el otro sector...
Quiere que tiene un fin positivo.
También quiere llegar al mismo puerto, pero por vías distintas. Bueno, dicho eso, la derecha, que es oposición hoy día, que tiene un modelo obviamente distinto al que tiene la nueva mayoría, que es más progresista, centro-izquierda, la derecha siente que es una responsabilidad, teniendo los votos, hacer todos los puntos que legítimamente ellos creen que son los buenos. Lo mismo que le pasa al gobierno, ¿eh? Que legítimamente el presidente o la ministra Jara creen que el camino es el bueno. Por lo tanto, si los dos se quedan parapetados en sus posiciones, no vamos a tener ninguna de las reformas importantes. Y como el presidente quiere sacar la reforma, obvio, y que presidente no, él es el primero que sabe que tiene que... Y por eso él es ayer el que lleva el pandero en la reunión. La reunión de ayer, me contaron dos asistentes.
Sí.
Que el presidente, porque yo vi la imagen y el presidente se sentó. Yo dije, bueno, el presidente se va a sentar y esperar que sus ministros dialoguen, negocien.
Claro, pongan los temas.
El presidente casi no dio la palabra. Estoy exagerando un poco. Casi no dio la palabra. Sus ministros fueron escuderos,
Motis.
Fueron buenos acompañantes, buenos teloneros, pero el presidente se puso al timón de la conversa, que estuvo muy pesadita en algunos momentos.
Tú, Bridget.
Y el presidente la encaró frente a frente, y la contraparte quedó muy... muy claro, pensando distinto, pero quedaron muy
bien impresionados
del cómo agarró el timón el presidente de la República de la negociación, no dejó su ministro.
Yo creo que se agradece,
sí, pues.
Es la decisión.
Totalmente. Sí. Y me contaron una anécdota, le anduvo pegando una parada de carro a...
¿A quién?
O sea, un encontrón con el senador Chaguán.
Ah, mira.
¿No te había contado eso?
Sí, algo me habías contado.
¿Te conté? ¿O te contó alguien?
No sé. Algo me habías contado.
Parece que el ministro Chaguán, con justa razón, el senador Chaguán le dijo al presidente, usted, porque venía, RN venía bien tostado por lo de Jarpa. Un desatino total el de presidente Boric.
No, en un momento además muy poco feliz.
No me quisieron decir si el presidente pidió disculpas por lo de Jarpa, pero me dan a entender de que el presidente entendió que no había sido adecuado.
No había sido muy atinado.
No me quisieron decir más que eso porque no se quieren ir, no quieren filtrar cosas. Pero este chimentito se me lo contó una persona que estaba ahí. Senador Chaguán pide la palabra y le dice, presidente, quiero decirle que el que nosotros estemos acá, estamos pagando un costo alto. porque no todos están de acuerdo en nuestros sectores que estemos sentados en la Moneda. Y el presidente de la República le dice: senador Chaguán, déjeme decirle que si usted recuerda el 15 de noviembre de 2019 en la noche, cuando hubo un acuerdo por la paz, un acuerdo constitucional por
la paz y la nueva constitución,
votaron, firmaron todos los partidos y yo voté como persona natural solo, porque mi partido no votó. Y usted recordará que a mí en una plaza me tiraron una cerveza. Sí, bueno, eso es lo que se vio. A mí me rompieron los vidrios, a mí me agredieron. Así que por favor no me venga a dar ustedes, le usted lecciones de qué es lo que es pagar costos. Porque yo sé lo que es pagar costos. Chan.
Chan.
Ahí nomás. Hasta esa.
Oye, decir que además, oye, el presidente, lo recordábamos también, ¿te acuerdas? Para cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la niñez, también fue solo a la Moneda, fue el primer miembro del Frente Amplio que se prestó, que dijo públicamente que iba a estar para ese tipo de situaciones, y le costó el primer quiebre con parte del Frente Amplio. Con Pamela Giles, ¿para qué decir? ¿Te acuerdas? Ahí comienza la disputa.
Siete,
tremenda.
7 de la tarde, 17 minutos está haciendo.
Nada personal.
Ya.
Saca ya.
Viene Enrique Javier, llegó el viernes. Está ahí como desde el miércoles, eso que
cortando
semana corta.
La wincha.
Y eso que semana corta.
¿Por qué?
Siento que rinden menos en semanas cortas, ¿ah? ¿Eh? Te noto un poco más cansado, te noto un poco con menos fondo.
No hay menos perspectiva.
¿Y cómo se viene la noche y el fin de semana?
Siempre interesante.
¿Sí? Sí, siempre. ¿Ya hay algo en agenda?
Hay algo en agenda.
¿Sí?
Sí.
Pero así fiesta, con bailoteo. ¿Quieres
comprar la promo ya? No, no, no.
Sí.
¿Sí? Era que no.
¿Sí?
Te la compré el jueves por si sacaba el viernes.
No.
No, sí, tenés que comprar los anticuchos y todo.
Sí.
Hoy día 18, pero es de agosto, te quiero decir.
Sí.
El día del Padre Hurtado, ¿eh?
Sí, sí, exactamente.
El día del Padre Hurtado. El día que fallece el Padre Alberto Hurtado.
Y se celebra el
día del
de
padre
la solidaridad.
Sí. Mm. Así que bueno.
Así que vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
¿De qué?
De las promos. Vamos con los titulares.
La segunda sala de la Corte Suprema descartó el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, absolviendo a Raúl Lillo Gutiérrez y a Luis Becerra Arancibia, condenados en primera instancia como autores, y también a Pedro Valdivia Soto, condenado en primera instancia como cómplice. En la sentencia, la segunda sala del máximo tribunal expresa que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del ex jefe de Estado ni de eventuales maniobras para ocultar su envenenamiento. La economía chilena cayó un 1,1% entre abril y junio y completa el tercer trimestre consecutivo de contracción, según detalló el Banco Central. El informe de cuentas nacionales del ente rector indicó además que desde la perspectiva del gasto, el menor PIB trimestral se explica por una caída en la demanda interna. Y un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la policía a levantar el secreto bancario y fiscal del expresidente Jair Bolsonaro dentro del caso que investiga la apropiación y venta ilegal de un conjunto de joyas recibidas durante su mandato. La indagatoria será extendida para la esposa del exmandatario Michel Bolsonaro. Y Ben Britton debutó en el Villarreal como titular ante el Mallorca. El equipo del chileno ganó por la cuenta mínima y jugó 80 minutos, además de un pase-gol que podría haber significado la apertura del marcador.
No le está yendo bien a Ben. Es que ¿sabes qué es lo que le está pasando a Ben?
¿Qué le está pasando?
Le está pasando que está pasando... Es mucho calor.
Ah.
Y no está acostumbrado, el hombre viene de...
De Inglaterra.
Viene de Inglaterra, porque Inglaterra
es más bien,
cosa,
es más bien frío.
Entonces el pobre hombre se ahoga, le tiene una pelota en profundidad y no llegan al área. Se calora. Pero se va a acostumbrar.
Oye, el ser humano se acostumbra a todo.
Además está simpático Ben.
Es
muy simpático.
¿Lo conoces tú?
No.
Por lo que uno ve.
Sí. Uno no conoce nada. Las estrellas, pero igual uno le, hay algunas que le caen mejor que otros. Por ejemplo, sí. Chupete Fierro me cae mal. Llega este fin de semana. Luis Miguel.
Mañana.
¿Pero no te pasó que te reconciliaste un poco con él después de la serie o no viste la serie?
No la vi, la tendría que ver.
Cambiaría tu imagen.
Un poquito pesadito, ¿no?
No sé.
Pagadito de sí mismo.
Sí, ahora el pobre le ha tocado una vida bien dura, bien friqueada.
Ahora, yo debo decir que a mí no me gustaba para nada.
Yo lo encontré un gran artista. Sí. Un gran cantante. Sí. Tenía Luis Miguel. Vaya a seguir.
Y una vez lo vi y espectacular. No.
Sí.
O sea,
fue tu recital.
Yo también he ido.
Las mejores voces, yo creo, del planeta Luis Miguel.
No, un tremendo. O sea,
yo una vez fui a San Carlos Apoquindo a verlo. Buenísimo.
¿Te sentiste campeona?
Super campeona.
Qué bueno. Qué bueno. 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, la Corte Suprema, hoy viernes,
sí,
ha emitido un fallo
histórico.
Histórico, concerniente al caso Frei, que es un caso del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Es un caso que en primera instancia se había dado como una muerte por envenenamiento.
Exactamente, o sea,
un,
en 2019.
Un crimen, claro.
Y se había condenado al doctor Patricio Silva.
Exacto. Y fíjate que había quedado un poco en la memoria colectiva como... Y el caso de yo, mira, voy un poquito, déjame ver un pelito más atrás. En el caso de Allende, durante mucho tiempo también se pensó que era un crimen. Claro, porque todo calzaba, ¿no es cierto? Claro. Porque en esa época, lamentablemente, daba para pensar,
sí,
que lo habían matado.
Sí, por supuesto, y había mucha opacidad alrededor de la muerte de Allende.
Tengo el recuerdo, pucha, no quiero meter las patas, porque puedo... No, de un que haber estado yo hace muchos años, de hecho estudiaba en la Universidad de Valdivia, un ex ministro de Allende, fue a dar, no voy a nombrarlo porque puedo meter las patas y puedo meterlo en un problema. Él estaba presentando un libro. Y yo estaba ahí, primer año, imagínate. Estaba ahí atrás y un libro muy interesante, qué sé yo. Y entonces alguien le pregunta si él creía que habían matado a Allende. Estamos en el año 88. Y él, que había sido ministro del presidente Allende, dijo algo así como, mira, probablemente es más cómodo y es más fácil decir que sí lo mataron, pero todo indica que el presidente Allende se suicidó. Y a mucha gente que estaba ahí no le gustó eso, no le gustó escuchar eso. Porque a veces la verdad, no, hay un viejo dicho que es como bien cínico, dice, no dejes que una que la verdad arruine una buena historia. Sí. Si es buena la historia de que lo mataron,
dejémosla.
La honestidad indica otra cosa, puede tener el mayor respeto, la mayor aflicción, puede convenirte políticamente decir que lo mataron, pero aparentemente todo indica, o ya a esta altura no creo que haya, no sé si hay dos voces,
no hay duda,
que se suicidó el presidente Allende. Pero me quedó muy claro la honestidad de ese político en ese momento. Que fue hace muchos años. Bueno, punto, corte y volvemos. En el caso de Pablo Neruda...
También siempre estuvo la duda.
Claro, que murió muy poco, después murió, si la memoria no me falla, el 23 de septiembre del 73, si no me falla la memoria, el poeta Pablo Neruda muere en el Hospital Santa María, en el Clínica Santa María. Igual que Frei, igual que Frei Montalva. Y en los dos casos ha sido muy difícil... Ha habido muchas versiones.
Oye,
de un lado y de otro.
Muchas exhumaciones de cuerpo incluso.
Y ha habido exámenes en el extranjero.
Sí,
ha habido todo tipo de... Bueno, y en el caso de Neruda está un poco abierto, que la familia, que hay un sobrino que dice, en fin. Mira, no, la verdad que uno se confunde a esta altura, que lo que fue. Mejor quedarse con 20 poemas de amor. ¿Eh? Y en el caso de Frei Montalva, da la impresión que hasta aquí había quedado un poquito en la memoria colectiva el crimen, el envenenamiento. Porque muchos antecedentes lo indican. Y porque había un fallo de primera instancia que así lo indicaba. Pero hoy la Corte Suprema...
Ahora, recordemos que hubo un fallo intermedio. O sea, está el fallo del 2019, sí, donde se establece que había muerto envenenado y se condenó al doctor Patricio Silva. Pero después, en 2021, la Corte de Apelaciones absolvió a Silva y a todos los que habían sido involucrados en este supuesto envenenamiento. Y ahí se acude a la Corte Suprema. Y este es el fallo que conocemos hoy día.
Exactamente, exactamente.
De la segunda sala.
Y dictó sentencia definitiva sobre la investigación de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Acogió parcialmente los recursos de casación y se pronunció sobre la absolución. Y aquí hay que decirlo con mayúsculas porque yo me imagino... no sé si todos ellos están vivos, pero sus familias merecen también el honor de su padre, de su abuelo, de lo que fuera. Así como la noticia la dimos cuando hubo un fallo condenatorio, hay que dar el fallo absolutorio.
Y debiéramos dar los nombres.
Por
de
supuesto,
todos los
eso quiero decir. La absolución definitiva de parte de la Corte Suprema en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva para el señor Patricio Silva Garín, el señor Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardier.
Sí,
¿quiénes fallecieron? Sí. Ah, mira, que ellas fallecieron.
En la tramitación del proceso. Pero después también el fallo absolvió a Raúl Lillo Gutiérrez y a Luis Becerra Arancibia, condenados en primera instancia como autores, y a Pedro Valdivia Soto, condenado en primera instancia como cómplice.
Mira, Becerra, si no me equivoco, era el chofer. Si no me equivoco. Así es que es bueno dar esa noticia porque ha habido reportajes, porque y cuando la cosa es compleja y cuando es muy ya requerido de muchas investigaciones y de estudios tanatológicos y ha viajado las muestras, en fin, aquí ya ha habido mucho lío, con lo que uno se tiene que quedar es con la verdad judicial.
Exactamente.
Y claro, y entiendo, José, entiendo que incluso dentro de la propia familia Frei, de los hijos del expresidente Frei, Hay divisiones.
Sí, no hay una mirada unitaria respecto a los acontecimientos. Si bien en algún principio sí, la familia acudió junta a hacer las demandas, a lo largo avanzó el proceso, comenzaron a producirse ciertas diferencias respecto a la mirada que daban los hijos a la muerte de su padre.
Así es. Fallo entonces definitivo, Corte Suprema, absolución. Y tenemos que quedarnos con esa verdad judicial. El presidente Frei murió, no fue asesinado. 7:27 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
¿De qué tema de la amplia pauta que tenemos te parece conversar hoy?
Oye, yo creo que hay un tema internacional respecto a Brasil, ya que estamos en verdades. ¿Sí? Detuvieron a 7 altos mandos de la policía militar de Brasil. ¿Te acuerdas los ataques del 8 de enero donde grupos de extrema derecha que se tomaron el Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil?
Plan alto.
Sí.
Sí.
Todo eso, bueno.
Fue un poco el 6 de enero de Trump. Fue como Capitolio.
Exactamente, fue como el 6 de enero. Ahora, se contuvo rápidamente y apareció la clase política completa a condenar el hecho y rápidamente se le puso freno a esa historia. Bueno, se detuvieron hoy a 7 altos mandos de la policía militar que, según los fiscales, no solo no impidieron los ataques, Matías, sino que ayudaron a los alborotadores. Se descubrió evidencia en los teléfonos, en los WhatsApp, donde al parecer estos policías habían sido informados de la situación y se habían hecho un poco los lesos y más encima habían ayudado a la coordinación. Estas personas fueron hoy fueron detenidas. Y bueno, van a enfrentar ahora un juicio bastante importante, porque además con toda la implicancia política que tiene un caso como este, donde se pone finalmente en peligro la democracia y los símbolos más importantes de las instituciones. Así que es un avance en ese sentido y bueno, no sé cuándo ya será el juicio, pero entre los detenidos hay un comandante general de la Policía Militar de Brasil, esos son cargos bastante relevantes, que este es el señor Clepter Rosa González. Y también hay otras personas, hay 16 órdenes más de captura de personas que todavía no han sido detenidas.
7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y hoy día el ministro de Educación.
Ah, sí.
Sí.
Es una oferta.
¿Cómo? Exactamente. Sí. Hizo, se puede decir, una oferta política, el debutante ministro de.
Ministro Cataldo.
Nicolás Cataldo, ministro de Educación, hace su debut, podríamos decir, ¿no es cierto? Su debut como ministro, y debuta en un partido muy tenso, muy difícil, que es el que le tocaba, que no lo programó él, no lo hizo él, pero lo tiene que resolverlo, porque claro, sobre todo
le queda de otra.
Asumen lo bueno, asumen lo malo, lo fácil, lo difícil, en fin. Y es el paro de profesores que ya va a su tercera instancia en la cual amenaza con convertirse en un paro indefinido de los
y nacional
de los profes. Y el Ministerio de Educación había comprometido una respuesta justamente para hoy a la última demanda y al último petitorio del Colegio de Profesores. Y el Ministerio de Educación entregó una carta que responde a las 8 demandas de urgentes del Colegio de Profesores. Y fíjate que
donde la principal es la deuda histórica,
con deuda histórica, y empieza a dar respuestas como, por ejemplo, que señala que es un compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, que ha estado en gestión permanente para lograr su concreción, considerando la magnitud que implica en términos presupuestarios. Tal como indicó el presidente, dice el Ministerio de Educación, avanzaremos en reparación de los casos más urgentes. O sea, van a priorizar los casos más urgentes. Y es un proyecto de ley que será ingresado al Congreso ahora a fines de año, en diciembre, con la elaboración de esta propuesta. Y la idea será, en materia de este espacio, definir los criterios para la identificación de los casos urgentes. Claro. Importante, porque como no puede ir a todo, prioriza en los urgentes. Representarán un 25% del total de las personas afectadas para iniciar un proceso de manera significativa.
No queda muy claro todavía, y me imagino que esa es la próxima bajada, cuál es el criterio que se usará para determinar la urgencia, si es edad, si es situación económica, si es la relevancia del caso. Eso todavía no se da a conocer, esa bajada.
Sí, así que dice, permitirá iniciar la entrega de reparación el año 2024.
Un proyecto de ley de por medio, no es fácil, sí, claro. Lo tienen que aprobar.
Y de manera progresiva se va haciendo, estuvo considerado desde la propuesta original. Otro punto importante de esta carta es el pago de bonos atrasados desde el 2018. El Mineduc respondió que el correcto funcionamiento de este derecho adquirido por trabajadores de la educación ha sido abordado desde el comienzo del gobierno. Y ahí también impulsaremos una ley, herramientas para facilitar el pago de estos beneficios. Comprometidos para septiembre de este año el término del pago de los bonos correspondientes al 2018.
O sea, ahora, digámoslo. Claro,
es que son bonos anteriores. Uh-huh. Y hubo una crítica dura del Colegio de Profesores al ministro saliente, o al ya ex ministro Ávila, a quien lo acusan de haberse quedado en la retórica. Así que vamos a ver si esto da pie para bajar, suspender y dejar en nada, digamos, la amenaza de paralización. Sería un tremendo primer logro del ministro Nicolás Cataldo, quien, dicho por parlamentarios incluso de oposición, le guardan muchísimo respeto político, porque, claro, hay algunos que, el mismo dicho, mire, si tienen problemas conmigo por mi militancia, díganmelo. Claro. Porque esa es la verdad, que muy soterradamente el problema no se dice mucho porque es feo. Porque es comunista. Sí, es comunista. Y eso para muchos es intragable o les da mucho temor por lo que puede hacer. Y él ha dicho, mire, si es tu militancia, díganmelo, pero yo no soy quien va a imponer mi militancia, ni va a significar que yo voy a dejar de lado a los que piensan distinto. Yo vengo a hacer otra cosa. Y fíjate que yo he escuchado parlamentarios de la oposición que lo conocen, que han estado en negociaciones antiguas con él, que le tienen bastante respeto y tienen bastante expectativa de lo que pueda significar en términos, sobre todo, político, primero, para destrabar un montón de complicaciones. Bueno, y a partir de eso, a llenar el espacio para aplicar buenas políticas en educación, aprendizaje, que en definitiva es lo que se debe lograr. Porque el Ministerio de Educación obviamente no está para evitar paros, está para que los niños y las niñas mejoren en lectura, en matemática, en ciencia y en aprendizaje en general. 7:34, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está al teléfono nuestra invitada de hoy, la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, ¿cómo está usted?
Hola, ministra, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Aquí de nuevo en la preemergencia.
Me imagino preparándose con un montón de planes, dado este enorme frente que se nos viene, sobre todo en la zona centro-sur, y en específico, tengo entendido, en la región del Maule.
Así es, en la región del Maule. El pronóstico es de abundante lluvia. Lluvia cordillerana abundante sábado y domingo y temperatura alta, así que prevemos un aumento importante de los caudales.
Peor incluso que el frente de junio, que lo recordamos con bastante angustia.
Sí, sí, es distinto, diría yo. Distinto en términos del tiempo que va a tomar el frente, distinto en términos de que, aunque suene medio raro, el episodio anterior permitió despejar un conjunto de cauces bien importantes.
Fue tal la fuerza del cauce que se abrieron, no hay mal flujo que por bien no venga, en ese sentido. La paradoja
en
que
ese
ayudó.
Sentido,
por supuesto, una paradoja. Nadie lo hubiera querido, pero ya que ocurrió.
Esa es la parte buena.
Claro.
Sí. Pero es una situación delicada, así que hemos estado muy preocupados de informar a la ciudadanía sin alarmar a la ciudadanía, ¿no? Es un equilibrio delicado, porque tenemos que hacer ver a la ciudadanía varias cosas. Primero, que está todo el, no solo el gobierno desplegado, como el presidente nos ha pedido, sino que el Estado desplegado. Delegados, gobernadores provinciales, bueno, todas las seremías del gobierno en general, las Fuerzas Armadas, Carabineros, todo coordinado por Senapred, bomberos, todas las municipalidades y las empresas privadas importantes, acá en el Maule, por ejemplo, Cementos Biobío, Enel, Arauco, las empresas asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción, son siempre empresas que están apoyando ahí a los municipios, así que estamos todos activados en virtud de los pronósticos para el fin de semana.
¿El apoyo concretamente se refiere, por ejemplo, a limpieza de basurales, a cosas de encauce de los ríos, a temas de los embalses? ¿En qué se expresa concretamente ese apoyo y esa ayuda, ministra?
En todas las anteriores. En general, estas empresas disponen de maquinarias que son útiles de repente para resolver un desborde de un río, o para, en fin, reponer un camino por un bypass, en fin, maquinaria que de repente es importante tener. Hay concesionarias de autopistas acá, también están las empresas privadas que administran embalses, que también juegan un rol bien importante en la regulación de los flujos de agua que se esperan.
Ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas, hay varias personas que a través de redes sociales, no sé qué tan expertos sean, pero plantean que ameritaría el pronóstico del tiempo del fin de semana, y sobre todo la cantidad de precipitaciones y la isoterma muy alta, ameritaría ir evacuando, ¿cómo se puede decir? Aliviando y soltando aguas represadas para evitar un eventual problema. ¿Se está haciendo algo de eso? ¿Qué dicen los expertos?
Sí, se está haciendo algo de eso. Hemos estado en conversaciones, hay ciertos embalses que son privados, por ejemplo, los embalses de Colbún. Colbún tiene embalses acá en el Maule, tiene también en la Quinta Región.
Rapel, también.
Y Rapel, ese es de Enel, también está el de Ralco, y algunos embalses públicos. Hemos solicitado que inicien descargas reguladas, controladas, de manera de poder vaciar un poco los embalses y reducir la cantidad de agua que tienen acumulada para darle espacio a las lluvias que se pronostican. Y las empresas han acogido eso e iniciaron hoy día, antes de que llueva naturalmente, descargas programadas, menores, pero incrementándolas gradualmente para tratar de regular los flujos y que no ocurra lo de la vez anterior. La vez anterior, recordemos que hubo descargas muy, muy grandes de caudales. Así que este rol regulador, yo creo que en esta ocasión incluso puede ser mayor que la vez anterior, en términos de hacer espacio, digamos, los embalses para poder guardar parte del agua que llueva.
Ministra, y respecto a los cortes de luz, los cortes de agua que generalmente y lamentablemente suceden cuando vienen estos tremendos frentes, ¿hay algún tipo de programación, algún tipo de posibilidad de hacer acciones preventivas para evitar este tipo de cortes?
Sí, por supuesto. Eso es parte del trabajo que el Ministerio hace a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios con las empresas sanitarias en las ciudades. Estamos hablando de los servicios sanitarios urbanos. Esto es un protocolo ya habitual que tenemos y todos sabemos, en la región metropolitana tenemos los estanques de Pirque como seguridad de agua por 37 horas. En caso de que la turbidez del río Maipo y del río Mapocho aumente mucho y no sea posible producir el agua potable. Así que Aguas Andinas está atento a eso. También las otras empresas sanitarias para el sur, Esbío, Aguas Nuevas, en fin, las distintas compañías tienen sus planes de emergencia, sus planes de contingencia, y también a lo largo del tiempo se van generando infraestructura de seguridad, porque yo creo que cada vez va a ser más necesario contar con respaldo, que nos den horas de respaldo de agua, digamos, hasta que pasen las emergencias. Un poco más vulnerable el tema de los servicios sanitarios rurales, que
¿los son APR?
Infraestructura, los APR son infraestructura un poco más vulnerable. que ahí el ministerio tiene que, y los municipios, abastecer de repente con camiones aljibe para las emergencias, pero estamos atentos a eso también.
Claro, son infraestructuras más débiles, más chicas, más domésticas, aunque son de comunidades, no de una sola casa. Pero claro, no tiene la capacidad siempre de las mantenciones, ni las bombas son las adecuadas, ¿no es cierto?
Precario.
Las inversiones no son siempre de mantenimiento, no son las que tengan las grandes redes a nivel nacional.
Pues. Aunque hay algunos APR, algunos servicios sanitarios rurales que son grandes,
sí.
En general más del 70% de ellos son pequeños, son de 300 arranques, 200 arranques, entonces son bien del como de la comunidad y ahí se produce la vulnerabilidad que usted menciona, y suficiencia de inversiones.
Esas comunidades no siempre tienen los recursos para invertir en mantenimiento.
En fin. Y como el ministerio juega un rol bien importante en esas inversiones, aprovecho de decir que son 2.300 servicios sanitarios rurales a lo largo de todo Chile, así que es un desafío gigante.
Perdón, déjeme parar un segundito allí, aunque no es la emergencia. Los APR que cuentan con ayuda inicial del Estado, después hay programas de mantención para si una comunidad que, no sé, por ejemplo, en el Maule. Más allá de esta emergencia, no me refiero a eso. Cuando empiezan a quedar sin recursos o tienen problemas de mantenimiento, qué sé yo, ¿hay programas públicos para ayuda a esas comunidades?
Sí, hay de distinto tipo. En general, las mantenciones regulares, se espera que la tarifa que ellos le cobran a las comunidades permita generar un fondito para, no sé, si se quema la bomba o si hay algunos arreglos menores. Pero cada cierto tiempo hay mantenciones grandes que hace el propio ministerio, la Dirección de Obras Hidráulicas. También es muy frecuente que crecen las comunidades y es necesario ampliar la infraestructura de los servicios sanitarios rurales. Entonces, los estamos acompañando siempre a lo largo de los años y esa es la idea, digamos. Ahora, parte de lo que traía la nueva ley de servicios sanitarios rurales es buscar una manera de fortalecer la gestión de ellos para que puedan ser más sostenibles en el tiempo. Así que ese es un trabajo grande que tenemos por delante.
Le quiero llevar a otro tema, pero breve, porque no era para lo cual usted estaba preparada, sin duda, pero he estado leyendo con cierta preocupación de algunos de los ritmos de inversiones en los proyectos de licitación de obras públicas. Viene un paquete, se ha anunciado un paquete grandote, pero alguien me decía, bueno, cuando uno mira el detalle de las fechas, no se nota tanto, me lo decía él en tono crítico, no se nota tanto apuro, no se nota tanta emergencia, son para el 2030, 2031, 32, en fin, o sea, muchísimos años. ¿Cuántos son los primeros, cuál es el volumen de inversiones en las licitaciones, cuándo se llaman y cuáles son los plazos de estos programas?
Mira, Matías, este sistema de concesiones, yo creo que es bueno visualizarlo como un trencito bien largo, ¿ah? Yo creo que comentábamos en la vez anterior que hablamos respecto de todas las licitaciones que se habían hecho el año 2021,
sí,
que hemos estado procesando, digamos. Hay que recibir las propuestas, hay que hacer aclaraciones, hay que adjudicar, y en eso hemos estado estos años, además de nuevo llamado a licitación. Llamamos a licitación el Santiago Los Vilos, finalmente. Ese tiene obras por alrededor de 1.200 millones de dólares que realizar. Después llamamos ayer, precisamente yo estaba en Concepción, y llamamos a licitación la ruta del Itata, que es el acceso norte a Concepción, que es una ruta que tiene una concesión de los años 90, también bastante antigua, con normas de seguridad que hay que reforzar. Además, bueno, se ha desarrollado toda esa zona, por lo tanto hay que hacer nuevos atraviesos, nuevos enlaces, mejorar la tecnología de la ruta que permita alcanzar las velocidades prometidas, muchos nuevos pasarelas para las personas.
Pero todo ese programa es ¿en qué plazo, ministra?
Todo ese programa es un programa de inversiones que tiene que iniciarse cuando la empresa inicie la construcción. La empresa hoy día, eso lo vamos a adjudicar probablemente el primer semestre del 2024. primer trimestre idealmente. Ahí la empresa tiene que empezar a hacer las ingenierías de detalle de todas estas peticiones. ¿Ah? Lo que las empresas están haciendo ahora son evaluaciones de cuánto es la oferta que pueden hacer para ganarse esta licitación. Posteriormente empiezan las ingenierías de detalle de todas las obras que hay, que son muchas, muchas. En el caso del acceso norte a Concepción son alrededor de 560 millones de dólares la valorización que nosotros tenemos de las inversiones que habría que hacer. Y todos esos estudios tienen que pasar por evaluación ambiental, tienen que pasar también por procesos de participación ciudadana. Bueno, así son los procesos de inversión en Chile. Hoy día ya no es posible hacer una inversión si no hay un buen estudio de impacto ambiental, si no hay una participación ciudadana. La gente hoy día quiere opinar de lo que va a impactar el territorio donde vive, digamos.
Claro, a lo mejor sería interesante que el gobierno, el Estado, dado que necesita esas inversiones, también a lo mejor colaborara con todo el proceso del estudio del impacto ambiental.
Sí, mira, hemos estado evaluando eso de
será como más ágil.
No sé si anticipar, pero porque los procesos hay que hacerlo igual y duran lo que duran. Y a lo mejor si el ministerio toma alguna de esos estudios y los realiza, vamos a ganar a lo mejor algo de tiempo, no demasiado, ¿eh? Pero a lo mejor podemos ganar algo de tiempo y respecto de las obras. Pero yo creo que lo más importante como concepto es que, sin perjuicio de que podamos reducir tiempos totales de la manera que indica, que nosotros podamos tomar anticipadamente algo de esos estudios, o de que podamos avanzar en forma bien definida con este proyecto que va a revisar la permisología, digamos, que va a ser distinta de gestionar los permisos, este proyecto de ley que va a liderar el ministro de Economía. Es continuo de proyectos que el país tiene que desarrollar, y por lo tanto la mirada del largo plazo que tenemos que tener es importante. Nosotros tenemos que estar hoy día mirando los proyectos que van a estar listos en 20 años, 30 años, para dónde queremos que se dirija cada una de las regiones o macrozonas. Y iniciar los estudios o los preestudios ahora para empezar a diseñar para dónde queremos que se mueva la infraestructura son cosas largas, y por lo tanto yo creo que lo más importante es que aseguremos que hay un flujo permanente de obras. Donde la licitación es un paso súper específico, pero el flujo de obra es el que tiene que estar diseñado.
Jessica López, ministra de Obras Públicas, como siempre un gusto conversar con ustedes, sobre todo con la calma
igual,
de un viernes en la tarde.
Muchas gracias.
Que esté, esté muy bien. Otro día con tiempo hablaremos sobre Chiloé, que nos quedaron tantos temas pendientes la última vez.
Bueno, hablamos del aeropuerto,
del bypass, del aeropuerto, de la carretera.
Me hicieron bullying aquí los compañeros, pero en fin, ministra, usted me entenderá. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Oiga, mucha suerte y ánimo para este fin de semana que se viene duro.
Hasta luego. Gracias, ministra. Buenas tardes. 7 de la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece.
¿Estás lista o no?
Tan rápido que estuve. No, sí, pues. ¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? En Zurich encontrarás diferentes seguros de auto que te acompañarán con las coberturas y asistencias. Además, con una cuota gratis. Elige el que mejor se adapte a ti en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, crédito internacionalmente. Por 5 años, su hospital de simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes.
¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? Bueno, en Betterfly, más bien, tus colaboradores eligen sus beneficios.
Oye, no se pierdan la programación especial en la tercera con su mes de aniversario, sigan contenidos dedicados a un tema de las personas que definen los liderazgos actuales. Sábado 19, mañana, revisen edición especial Empresa Digital. Yeah. Y desde el lunes 21 de agosto, contenido digital exclusivo por día. Pulso que pasa, Paula, punto.
Con Tuti.
Con Tuti. Pausa y volvemos. Estás en Lunes. Tendré noticias sobre el paro de profesores a la vuelta del corte. Pausa y volvemos.
La OCDE realizó un análisis de implementación de inteligencia artificial en varias empresas. El resultado fue más frecuente la reorganización del trabajo que la eliminación de puestos. También se observaron mejoras en la calidad del trabajo, tales como reducciones en el tedio, mayor compromiso y mayor seguridad física. Conoce cómo desarrollar a las personas de tu organización con Betterfly y el máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de 5 años en sus 3 sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl.
Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.zurich.cl.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya con nosotros Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Elecciones, ¿eh? Elecciones.
Tenemos elecciones combo electoral con
unas dificultades. Bien acontecida
sí,
la elección en Ecuador.
Uno más complicada que otra porque hay elecciones en Ecuador que es primera vuelta y las de Guatemala sobre las que creo que hablamos acá o en la mañana. Que va a ser la segunda vuelta el domingo también.
Que también tuvo sus complicaciones.
Que tuvo sus complicaciones por el candidato que fue sorpresa, no sé si recuerdan, Bernardo Arévalo, sí, que hoy día es el favorito para la segunda vuelta. Pero antes de irnos a Guatemala, sí, el tema que ha llamado, que atrae más la atención es lo que está pasando en Ecuador después del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de este movimiento Construye, que fue reemplazado por otro, el movimiento nombró otro candidato, Cristian Zurita.
Creo que en la papeleta sale Villavicencio.
Pero en la papeleta sale Villavicencio, sí, en un primer minuto iba a quedar la vicepresidencia, la candidata a vicepresidenta, pero nunca quedó claro si finalmente lo iban a aceptar, así que optaron por nombrar otro candidato en su nombre, cosa que se podía y que se confirmó la justicia electoral lo validó, así que él va a ser el candidato, pero Villavicencio, como dicen, está en la papeleta. En una campaña que es sin duda, además del asesinato de Villavicencio, que evidentemente lo deja en evidencia, es la más violenta que ha tenido la historia de Ecuador en el último de los últimos años, digamos, no hay nada comparable, no solo por la muerte de Villavicencio, también poco antes, no sé si se acuerdan, habían asesinado al alcalde de Manta y el clima ha sido muy muy complicado. Incluso en estos días de cierre de campaña hubo un tiroteo en un cierre de campaña del candidato Daniel Noboa en Guayaquil, que también temieron que pudiera ser un ataque al candidato, pero al final parece que era un simple, o sea, era delincuencia común cercana al sitio del cierre de campaña. Pero ha sido una campaña que se cerró con chalecos antibalas de los candidatos, con un nivel de seguridad único, sobre todo en el caso de Zurita, que no sé si ustedes vieron las imágenes, pero hacer campaña así o dirigir un país así es virtualmente es imposible. O sea, él en cierre de campaña andaba con casco, con chaleco antibala, protegido con, por lo menos se veía alrededor de él, al menos 4 policías muy, muy protegidos, además de los que había en los alrededores. Es una condición donde uno dice, es imposible no solo gobernar, sino vivir en esas condiciones. Y hay que ver qué pasa este domingo, porque probablemente sea la campaña más a ciegas, o la elección más a ciegas en que se llega en el último tiempo en América Latina, más allá de que las encuestas hemos visto que a veces no afinan bien la puntería, digamos, pero en este caso es probablemente hay más dudas o se desconoce más lo que pueda pasar, porque en la prohibición de encuestas parte en Ecuador 10 días antes de la elección, o sea, partió el 10 de agosto, y el asesinato de Villavicencio fue el 9 de agosto. O sea, ¿qué efectos tuvo eso? En la práctica no lo sabemos con ciencia cierta, o por lo menos en las mediciones de la encuesta. Hasta ese minuto la que lideraba la carrera presidencial era la candidata Luisa González de el correísmo, digamos.
Que sigue liderando.
Esas son las últimas cifras, por lo tanto aparentemente eso es, todo apunta a que ella sigue adelante con un 30% aproximadamente, pero después de ella, que uno puede pensar va a pasar a segunda vuelta, pero tampoco estamos cierto, vienen al menos tres candidatos que están con márgenes muy de error entre uno y otro, digamos, virtualmente en empate técnico, que son Otto Sonnenkalsner, si no me equivoco el nombre, porque es complejo.
Igual es difícil, sí.
Que es que fue vicepresidente de Lenín Moreno, pero salió de ese gobierno y hoy día se ubica más en el centro y ha tenido un discurso muy, muy, muy duro, digamos, en el tema de seguridad. Pero el otro, que podría ser la gran sorpresa, muchos dicen, por su fuerte discurso en temas de seguridad y por su discurso también anti-establishment, que es un poco irónico porque es el único candidato que lo apoya un partido tradicional histórico, que el Partido Social Cristiano en Ecuador, es Jan Topic, del que creo que hemos hablado aquí, que le dicen el Bukele ecuatoriano o el Rambo ecuatoriano, porque tiene un largo historial tiene además una empresa de seguridad, pero estuvo en la Legión Extranjera Francesa, peleó en Siria, tiene una larga historia vinculada al mundo militar, digamos, y además tiene esta empresa de seguridad y ha tenido un discurso muy duro contra la delincuencia y el crimen organizado. Por lo tanto, muchos piensan, en general los analistas, que él puede haber capitalizado ese temor que generó al clima de inseguridad en Ecuador.
Pero primera vuelta.
Pero es primera vuelta por lo tanto, si es que pasa Luisa González, la candidata del correísmo, contra alguno de estos otros candidatos que les nombraba, hay que ver qué pasa en una segunda vuelta que va a ser en octubre, el 15 de octubre. Y ahí, si uno ve, al menos en el papel, pareciera que el candidato que pase junto a la candidata del correísmo podría tener ventaja por cómo está distribuido el mapa electoral de los candidatos hoy día. Digamos, hay más candidatos del centro hacia la derecha que y opositores, además opositores al correísmo. El clima de este correísmo y anticorreísmo es muy fuerte en Ecuador, como quizás no tanto como el fujimorismo y el antifujimorismo en Perú, pero sí se ha instalado. Por lo tanto, eso puede repercutir en esta elección el 14 de el segunda vuelta, el 15 de octubre, para un gobierno que va a durar, que asume en enero y que va a durar poquito más de un año, porque solamente viene a terminar el periodo de Lasso, que concluye en mayo del 2025, por lo tanto va a gobernar menos de un año y medio. Quien gane esa elección, poco va a poder hacer, pero hay que ver.
¿Se puede reelegir?
Se puede reelegir, incluso, claro, incluso Lasso podría haberse presentado ahora, pero no se presentó.
Se está guardando.
pero esa es el escenario que se abre en Ecuador y que va a ser muy... de partida, como les decía, muy incierto lo que pueda pasar el domingo.
Crecientemente ingobernable.
Ingobernable.
Por la violencia.
Sí, y que en el caso de, para cerrar en lo que queda de Guatemala, en ese parece que hay menos dudas. Bernardo Arévalo, este candidato sorpresa y muy anticorrupción de un movimiento ciudadano, aparece muy por delante en las encuestas, pero como sabemos todo eso puede ser sorpresa, pero lo que puede pasar ahí es que se inició un proceso contra la inscripción del partido del Movimiento Semilla, que el fiscal ha dicho que va a seguir adelante después de la elección, así que puede ser un candidato que gane la elección y que después lo traten de inhabilitar posterior a la elección. Así que el panorama en los dos países es complejo, hay que ver qué vaya a pasar el domingo.
Muy bien, pues, Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias, como siempre. Que estén muy bien.
Gracias, Juan Pablo.
Nos vamos nosotros.
Buen fin de semana.
Nos dejamos en paz. Ya vienen los lechilenses.
Vayan a divertirse.
Pásalo bien en tu fiesta de hoy.
No, la tuya. No, baila harto. Creo que dejen los pies en la pista, Matías.
Voy a buscar testigos de tu performance.
Pero sí.
Y nos vamos a ir a redes sociales. Que te vaya, te salen de aquí a la casa, te salen dos.
Si tengo una comida simpática.
Y ya empezamos ya. Chao. Que te vaya bien, chao.